El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buenos días, Cuba. Mi nombre es Gustavo León y estamos con otro programa más de Cita con la Historia. Hay mucho material enorme para poder compartir con ustedes.
¿Puedes decir algo? Porque todo esto tiene tanta connotación. Yo creo que es importante. Obviamente estoy de acuerdo con aquel señor que anoche dijo en una de las chats de Miami que el que no conocía su historia cometía los mismos errores. Y obviamente, por supuesto, este que hablaba, pues hablaba a favor del gobierno comunista de Cuba. Pero mira, la Gaceta Oficial de 30 de septiembre de 1880, y yo soy muy dado a la fecha, y a la gente dice que tengo un cerebro de fecha. Yo quizás no me acuerdo del cumpleaños de mis hijos, y no me lo sé de hecho, pero me sé todas las fechas históricas importantes en la República de Cuba. La primera enseñanza se estableció con carácter gratuito para todos los niños que tuvieran padres o tutores que no pudieran pagarla. 1880. Pero además de eso, se habló de la moneda anoche. Y la verdad es que la moneda cubana es interesante, porque durante la época de la colonia, para los que no se acuerden, lo que circulaba en Cuba era una gran cantidad diferente de monedas, ¿no? El oro, por supuesto, era el metal preferido desde los inicios de todo aquel proceso histórico dentro de la circulación monetaria. Y esa preferencia provocó que la onza de oro, a lo que según lo que era la sanción de 1786, siglo XVIII, correspondía a un valor de 16 pesos, alcanzara de 17 pesos a principios del siglo XIX. Y esto fue prácticamente obligado y aceptado, porque se admitieron las onzas prácticamente por último valor para lo que en aquella época se llamaba la Real Hacienda. Estamos hablando dentro de la colonia, por supuesto, a partir de 1814, que no estamos hablando de la violeta rusa, sino de la colonia española. El hecho de que aquel premio no se podía aplicar en todos lados, Cuba llegó a ser prácticamente 25% mucho mayor su poder económico de la moneda que todo lo que se puedan imaginar, independiente que sí se creó una moneda única que tuvimos nosotros, cuya moneda única, para los que no se recuerda, nació en el comienzo de los primeros 15 años, 1903, de la República de Cuba, para los que tienen memoria y pueden pensar sobre esto. Tuvimos un peso, que era el peso cubano, que vivió y transpiró todos los gobiernos republicanos y toda la dictadura y todas las influencias comunistas de Cuba, a pesar de eso, porque ellos se beneficiaban de ser ladrones y de vivir los comunistas del peso cubano, y llegó a tener prácticamente un valor de 2 o 3 centavos por encima del propio dólar norteamericano. No pasa nada. Ayer dijo alguien, explicándole a una persona que llamó y dijo que por qué tenía que ser moneda convertible, que es moneda convertible. Yo no entiendo eso de moneda convertible. Lo que pasa es que ellos, como en realidad, lo que han hecho es robarse el dinero. Por eso es que el pueblo de Cuba está sumido en la más completa y absoluta miseria. Pero además, mire, es más, voy a hablar antes del año 1952, que es el golpe de Estado del 10 de marzo. La zafra mayor que hubo en Cuba, por encima de 8 millones, fue la zafra de 1952, era en aquel momento el presidente de la República de Cuba, le toca a los Prío Socarrá. Pero además, mire, se clasificaron las colonias de caña, se mecanizó la agricultura, cosa que ahora no pueden siquiera mecanizarla. Se refinó el azúcar, el alcohol, se hicieron relaciones con sectores de producción azucarera. Se recomendó las comisiones técnicas para la administración de las tierras que estaban controladas por la industria azucarera, y aquellas tierras que eran del Estado, que no tenían en realidad dueños, pero que el Estado no las estaba explotando, se hizo una reforma agraria de verdad. Y se crearon pequeños grupos de dos caballerías y se le dieron a los colonos para que pudieran vivir y sembrar. Mira la cantidad de mentiras que ustedes dicen, o por lo menos que ustedes repiten, ustedes no la dicen, la dice el gobierno, pero que ustedes repiten. Pero además las salas, o sea, las áreas de cultivo, la ganadería, el ganado porcino, porque esto era parte de la producción no azucarera, y cuando dijeron que en Cuba no había oro ni había nada interesante, bueno, mire, quizás no lo había. Pero déjenme decirle, para que no sigan faltando a la verdad, todos ustedes que son pro-castristas, la apicultura estaba ahí, la pesca, se criaban, oiga, había crías de rana, de tabaco, y yo lo estudio, porque esto es algo que yo estudio. Café, cacao, arroz, maíz, frijoles, garbanzos. Y ustedes no pueden comerse en la comida todos los días. Arroz, viandas, hortalizas, frutos, plantas textiles, plantas de forrajería, pasto, madera, minería. Por favor, mira, había un área de marabú que se utilizaba como parte de la riqueza interna. Industrias que eran prácticamente como el hierro, el cobre, el manganeso, el plomo, el níquel, el tungsteno, el zinc, el plomo y algunas cositas de oro. Y por supuesto, plata, minerales que no eran metálicos, como era la varita, el amianto, el yeso, el sílice, la astilla, la piedra caliza. ¿A dónde en realidad ustedes creen que le están hablando y a quién creen ustedes que pueden, por favor, seguir mintiendo? Ferrocarriles con navegación marítima, navegación aérea, vehículos, electricidad, hidroeléctrica, gas, teléfono. Es más, para que tengan ideas por encima nada más, la alfabetización en Cuba en el año 1959 era 82%. O sea que teníamos un poquito todavía de analfabeto, pero había escuelas donde llegaba la educación y donde se esperaba. Y por supuesto, estamos hablando que éramos el cuarto país del mundo. Estábamos por encima de Italia, de países que supuestamente se consideran de primera línea. Miren, señores, en la vida no se puede abrir la boca para mentir y esperar a que las personas que saben se queden callados. Pero déjeme decirle algo. Cuando se produjeron, porque hay varias razones, pero cuando se produjeron todas las causas aquellas de general Ochoa, lo fusilaron, y el señor Aguardia, y la gente que fusilaron, que fueron una serie de acusaciones al ministro del Interior, Ministerio del Interior, se hizo un departamento de sistema de operaciones del departamento del Ministerio del Interior, que se llamó el MC. MC era moneda convertible. Mire hasta dónde hemos llegado. Por supuesto, todo esto estaba dirigido por una serie de personas que permitían entrada y salida de todos los negocios que ellos quisieran hacer. Pero lo curioso de todo esto es que hubieron gente que salieron de Cuba a montar corporaciones. Y usted sabe que se montaron 277 compañías y se crearon todas a nombres de Fidel. Usted entiende de que todas ellas, a pesar de que no estaban a nombre de Fidel, estaban endosados en la bóveda del Banco Nacional de Cuba. Por supuesto, el Banco Nacional Cubano, que se creó en el año 1950, entre 50 y 51, y lo hizo el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que fue el último partido demócrata que tuvo la República de Cuba, y por elecciones, para que aprendan. Y para que aprendan que todo el mundo tenía derecho a compartir, y sí era una democracia, porque tenía defectos. Y lo bueno que tiene la democracia es que nos permitimos tener defectos. Pero se compró un banco, y se compró un banco, de hecho, se hicieron holding company. Todo esto se hizo a través de holding company. Y montó un señor, no me acuerdo el nombre, porque habló muchas veces y explicó todo lo que estaban haciendo. Y por supuesto, no fue el único. Así que cuando varias personas dicen lo mismo, yo llego a la conclusión de que lo que están mintiendo son los que están allá. Y me acuerdo que Fidel dijo en un momento determinado, si a mí me encuentran un peso, yo me he robado un peso, no un millón ni 10 millones, un peso nada más, yo me voy del país. Se compró un banco con acciones que se endosaron. Y todas estas están metidas a nombre de Fidel Castro. Y en Panamá se crearon 80 corporaciones, que todas tienen diferentes funciones. Entre ellas, en Panamá, había corporaciones que estaban diseñadas para sacar cubanos ilegales. Ayer yo oí un médico que estaba en las misiones y dijo algo aterrador. El jefe de las misiones le dijo a él que, oye, coge cualquier nombre para justificar lo que estamos haciendo, no importa lo que sea, porque aunque no lo vea, le puedes poner el nombre y entonces vete. Y dice, ¿dónde lo saco? Y se mete al periódico. Cualquiera que aparezca en el periódico lo puede exponer. Este médico lo dijo él personalmente, que ha sido un individuo, la palabra es internacionalista, que es una jerga totalmente socialista. Pero obviamente lo que hicieron esto fue negociar desde Panamá y que se crearon corporaciones que las manejaban dos individuos. Un tal Duque, a los Duques, y otro que era Manuel Antonio Noriega Carebache. Otro hombre, pobrecito, bueno, le decían Carebache, no se lo puse yo. Narcotraficante, primero servidor de la Nación del Norte, de aquí, Estados Unidos, y después servidor del Movimiento Comunista y negociante con Castro, en todo lo que tenía que ver también con el narcotráfico. Ahí se compró un banco en Inglaterra. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes tienen un banco en Inglaterra, los cubanos. Pero bueno, los cubanos no piden que todo el dinero que se utiliza de esa familia termina allí, en ese banco, se llama Javín, y que este banco, el Avon International London Bank, en Londres, y los ingleses aceptaron tener ese banco allí también. Todas estas acciones las tienen endosadas Fidel en el Banco Nacional, por menos él o la familia. Ahora no, hermano, todos me imagino que el segundo de la familia, porque esto es una familia. Y por supuesto, está el Ivory Bank, el Coral Bank, o el Ivory Island, Carolina, se empezaron a crear una serie de negocios diferentes y se hicieron, se compraron barcos para mandar armas a Angola. Y mire, ustedes no tienen idea todo lo que este hombre ha hecho con el dinero cubano mientras que ustedes están pasando necesidad y no pueden ni siquiera sobrevivir. El Departamento de Estado, la tercera, el número cuatro, la tercera oficina que tenía el manejo de las finanzas, gran parte de ese dinero que se utilizó, y esto fue una conversación también, de las redes sociales. Lo que pasa es que Cuba es un país, yo creo que fue Ferrara. Oreste Ferrara dijo algo interesante, la verdad. Oreste Ferrara dijo, Cuba es un país de café con leche y mala memoria. Mire, déjeme decirle que yo lo creo. Porque obviamente, fíjense si ustedes tienen mala memoria. Aquellos que peinan canas que vivieron esa memoria. Porque los que no la peinan, yo no se los puedo ocultar porque no les dan la información. Pero por lo menos la pueden ir cogiendo ahora que tienen esta manera de tener información. Y que, por supuesto, yo tampoco lo sabía, pero lo encontré y lo adopté de ustedes, de los que salieron de allí, y que me dan toda esa información tan interesante para yo poder manejar esto. Ahí se hizo el camino de Ho Chi Minh, se compraron los equipos, se le dio todo el dinero que hacía falta, ayudaron a Yasser Arafat, entrenaron a todo el material de la ETA en Cuba para todo lo que tenía que ver, no solamente con guerrillas, sino con bombas, atentados personales. Pero a nombre de, claro, el dinero, como está en este momento, está a nombre de Raúl, en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, tal que le llaman ellos. Originalmente tenían un par de corporaciones, el Tecnoporte, el Tecnotec. El Tecnoporte era el que compraba las armas de Rusia y el Tecnotec era el que manejaba Augusto Martínez Sánchez. Pero ahora está mucho mejor porque ahora lo controla todo Raúl a través de Gaesa. Y su cuñado, y tiene una cantidad enorme de todas las corporaciones que están existentes que los manejan ellos también. Pero tiene empresas para encubrir incluso el dinero del narcotráfico. ¿A quién mienten cuando ellos dicen de que le echaron la culpa? Cuando ellos le echaron la culpa a General Ochoa, le echaron la culpa al coronel de la Guardia, Antonio de la Guardia, y a Patricio, y a los que estaban complotados en aquella, la famosa causa 1. Cuando ellos le echaron la culpa, lo que hicieron ellos fue justificar ante toda la cantidad de información que el Senado y los comités de inteligencia de los Estados Unidos tenían ya acumulada y almacenada por miedo a que esto fuera a salir, y de verdad descubrieran en la presencia de Castro y de Raúl se permitía el trasiego de armas a través de un barco que se había contigo de droga, a través de un barco que ellos compraron en Panamá que se llamaba el Delfín, y con aquel barco ellos lo ponían en alta mar, intercambiaban los negocios de la droga, los lancheros de Colombia salían por Panamá y venían, de hecho entraban a Cuba por el norte o por el sur y se encontraban con el Delfín, le daban el material y de esa forma les permitían entrar en algún sitio, en algún puerto que ellos podían cerrar para que solamente ellos pudieran desembarcar el material que estaban utilizando. Y que en realidad originalmente se pensó que se podía hacer el negocio con los Estados Unidos, pero era muy problemático. Era preferible hacerlo por fuera, por eso que escogieron Panamá. Y escogieron Panamá también por Noriega, porque era un individuo fácil de manejar. ¿Ustedes entienden de que ustedes han vivido con los ojos vendados? ¿Ustedes han vivido ciegos ante la realidad de los delincuentes que manejan la República de Cuba? Un Castro que fue un asesino, un pandillerito barato, porque ni siquiera fue un hombre valiente, ni fue un hombre de acción. Un pandillero barato cuando entró en el 45 en la Universidad de La Habana, y yo creo que lo dije, el último programa que estaba con ustedes, cuando me pidió permiso, nada más y nada menos que a Rolando Maferrer, que ustedes lo tienen que conocer, y a Manolo Castro, a quien después asesina en el año 1948, participa en los atentados de Hernández Caral, que no le había hecho absolutamente nada. Bueno, por supuesto, no lo dejaba entrar con la pistola a la universidad. Y, por supuesto, también a Manolo Castro, que en el momento en que él falla y se hace miembro de la UIR, Unidad Insurreccional Revolucionaria, que manejaba el señor Emilio Tro, en ese momento él era negocio, esto que lo protegiera a él. Y, por supuesto, esto le molestaba mucho. Y cuando le dieron las órdenes para él poder pasar o ser parte del grupo lejanamente de lo que se conoció como el atentado o el asesinato, porque no tenía un arma en la mano. Manolo Castro jamás tuvo un arma en la mano y era miembro del Movimiento Socialista Revolucionario, igual que lo era un grupo de hombres, como por ejemplo Eugenio Fernández Ortega, y lo era también Rolando Maferrer. Pero bueno, ustedes me entienden lo que les estoy diciendo. Era un delincuentico barato. Y encima de eso, después se fue huyendo. ¿Y qué fue lo que lo salvó? Que se fue para Bogotá. Se emplearon un poco las cosas y cuando regresó para la influencia que iba a tener con el Partido Ortodoxo. Señores, por favor, la historia hay que cogerla. Los que peinan canas no pueden ser tan ilusos de no enseñarle a sus hijos la verdad de la historia de Cuba y permitir que estos descarados sigan manejando la República como lo están haciendo. pero además le dijo, el negocio del narcotráfico fue de mucho dinero. Mire, las 227 corporaciones, hay un señor que dijo el otro día que una de ellas, la que estaba en Canadá, nada más recuerdo el nombre, que era uno de los hombres más importantes en aquel grupo de Beunza, estaba Astillaga, Lombard, yo no conozco ninguno de ellos, y nunca los he tratado, y Rafael del Pino. Bueno, esos fueron los tres principales que salieron en aquella camada grande. Pero me está diciendo uno de ellos decir otro día en los medios que obviamente el negocio de la corporación original de Canadá le daba como 2 o 3 millones de dólares más. Señores, están hablando de millones de pesos. Negocios por corporaciones como el Mercurio o Guamá Shipping Company en Panamá para traficar todo con el negocio del narcotráfico. Esto, y después cuando esto se echó a perder, entonces no le quedó otro remedio que echarle la culpa esto a quienes por supuesto eran parte y cómplices, pero no eran los que daban las órdenes, y ellos no podían hacer absolutamente nada sin el permiso de los dos. Y de hecho digo palabras muy soeces, en aquel momento el director del régimen de Cuba, del régimen de Fidel Castro, dijo palabras verdaderamente obscenas y horrorosas en contra de uno de estos señores, llamándolo a su mamá cuando dijo que era un hijo de no sé qué cosa. Pero bueno, no es radiable, a mí no me interesa esa palabrota, eso no tiene sentido común. Pero destituyó incluso a quien no le sirvió mucho, Estrado Santa María, hermano de Abel Santa María, en los Estados Unidos, porque había que infiltrar los Estados Unidos también, o sea, la séptima provincia, que es esta la que más problemas le da. ¿Y cómo lo hizo? Primero lo hizo con Marambio, sí, creo que era Marambio, Max Marambio, era un chileno, y los americanos lo permitieron. Yo tampoco sé cómo pasó esto, pero me perdonan, perdón. Y aquí se montaron negocios, Abanaturia, Abanacorp y todas esas cosas, uno para el turismo. Esto eran oficinas del Ministerio del Interior, eran oficinas de espía, de espionaje. En el año 78, Fidel, que había comprado un avión, y de hecho tuvo un avión que le costó, yo pensé, 10, 11, 12 millones de pesos, no importa los millones de pesos, porque sobran. Debe tener más de 1,000 millones de pesos esa familia, porque en realidad están incluso hasta en la lista Forbes. Alguien se los dio y yo creo que se insultó cuando le dieron el dinero por lo que estaba pasando y los negocios que tenía el Banco Suizo. Pero aquel avión, que sucedió con él? Un día se lo pidió Ortega porque no tenía avión, y entonces cogió y se lo prestó a Ortega. O sea, que se compra un avión y se lo presta a Ortega, que tiene de nuevo a su país, Nicaragua en este caso, sumido en la total miseria, que se convirtió en un grupo de forajidos y asesinos. Igual que está pasando en Venezuela, ¿cómo los cubanos pueden mirar la cara ante el crimen, en la destrucción y la miseria que vive el pueblo venezolano, producto del Ministerio del Interior, la Dirección General de Inteligencia, DTI, todos los elementos de contrainteligencia y represivos que Cuba ha mandado a Venezuela para controlar al pueblo venezolano? ¿Y cómo la nación venezolana ha permitido, eso también es peor para mí, ha permitido que estos fascinerosos hayan tenido la oportunidad de hacerle tanto daño al pueblo de Venezuela, donde tú los ves recogiendo la basura, posiblemente en saco, para poder comer y poder alimentarse? ¿Qué me dicen de Suiza? ¿Usted sabe la cantidad de multas que ha pagado los bancos suizos por negociar con dólares provenientes de Cuba? Porque en realidad, es parte del embargo, esto lo puedes negociar con el dólar mío, no me da la gana. Ese es mi dinero, esa es mi moneda. ¿Ok? Y con mi moneda usted no puede negociar. Porque si usted tiene, usted está embargado por mí, porque usted me debe, y usted no me quiere pagar lo que me debe, y usted, acaso, a cambio de que yo levante su embargo, usted no va a hacer lo que yo le estoy pidiendo porque a usted tampoco le da la gana. Yo no tengo problema. Yo no pongo embargo con usted, pero no me da la gana de que usted me venga a utilizar a mí. Bueno, pues, más de una vez han habido multas millonarias. Claro, yo entiendo. Y tengo que decir algo que yo digo también. O sea, que no tengo pelo de la lengua ni para uno ni para otro. Pero claro, la calle Muralla, y yo le llamo la calle Muralla a Wall Street, porque es una muralla. La calle Muralla de Nueva York, Wall Street, te interesa más las multas, porque cobro dinero fácil. Al fin y al cabo, los dólares regresan de nuevo. Y los dólares hoy en día no tienen el valor que tenían antes. De hecho, cuando Cuba en el 59, el peso valía 1.3, 1.2, 1.4. Tenía esto posiblemente en su haber la presencia de oro que vaqueaba, respaldaba. Y claro, por supuesto, no hacía falta blanquear dinero. A pesar de que Batista se robó todo el dinero que había en Cuba. Y no dejó los bancos de Cuba, lo dejó vacíos. Quizás porque se imaginaba que esto venían a robar también los comunistas. Pero bueno, como quiera que sea, lo dejó vacío los bancos, porque se llevó todo el dinero que había en Cuba, que había dejado el gobierno auténtico, que a los Pinos Carrasco dejó casi 400 millones de pesos, y la deuda externa paga. Tienen que oír esto, porque mire, lo que no se puede seguir en la vida es mintiendo. la deuda externa paga las arcas del Banco Nacional Cubano entera, 400 millones de pesos. Y por supuesto, la posibilidad de prestarnos nosotros mismos el dinero y cobrar nosotros mismos el interés para no tener que deberle a la calle Muralla ni a ningún banco norteamericano los favores de sus intereses. Entiendan, esto no es un problema político partidista, esto es un problema de vergüenza y de sentido común. Pero además, cuando se crearon todo el Banco Fomento Agrícola e Industrial, el Banco de Refacción Agraria, se creó todo lo que se hizo ante el Tribunal de Cuentas. Se hizo el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales para evitar de que se bajen cuatro guapetones en una esquina vestidos con el traje militar o de oficial, le den cuatro bofetadas, le den cuatro bichos huevos, palos a todo el mundo. Y entonces, por supuesto, todavía se queden sonrientes porque no les va a pasar nada. No, suspendido de sueldo y posición hasta que se termine una investigación. Pero había un Ministerio del Trabajo, había inamovilidad del trabajador, incluso había algo que era, si tú perdías tu trabajo, tenías oportunidad de sostener sin pagar tu alquiler porque te protegía el Estado. Miren, señores, perdónenme. Yo le aconsejo a todo este material bueno, de allá y de acá, y a los malintencionados de acá que hablan en todos estos medios sociales, que antes de echar a andar la lengua, cojan el cerebro y lo conecten a la pared para que cojan electricidad y puedan conectar sus ideas correctamente y aprendan a decir la verdad. No tiene que ver con nada, por supuesto, no tiene que ver con nada. Nosotros tuvimos épocas donde tuvimos asesinatos, de hecho, cuando hablan de pandillas, yo digo que la pandilla más grande la tenía, lo tiene el ejército y la policía, pero no ahora. Primero con Batista y ahora con Fidel. Los dos tienen pandillas y los dos tenían asesinos y tenían gente que torturaban y mataban. Mire, aquí no se puede llamar esto a la casualidad de otra manera que simplemente casualidad. ¿Qué casualidad es de que todos se parezcan tanto? Cada uno lo que quiere buscar es el abuso del pueblo cubano. Este razonamiento que yo he querido compartir con ustedes no es ningún secreto. Es un secreto incluso de que en la apertura de los mercados internacionales, quien primero quiere beneficiarse es Castro, los Castro, su familia, sus cuñados, sus yernos, sus hijos, sus sobrinos, pero no porque en realidad les preocupe que el resto del pueblo no pueda comer, ellos simplemente porque ellos quieren robar más dinero. Ellos quieren estar seguros de que si en algún momento aquello se desmorona, ellos tengan la posibilidad de vivir escondidos en cualquier sitio, rodeados de mucho dinero y protegidos, como están por guardaespaldas y por una serie de aditamentos que en realidad no valen la pena. Se me acaba el tiempo, pero rezar con ustedes el próximo sábado y doy las gracias por la atención prestada. Mi nombre es Gustavo León. Cita con la historia. Este ha sido Radio Martín. Y gracias a todo el pueblo cubano. Que Dios los bendiga y que se preocupen y se cuiden del coronavirus y que no pierdan vidas, que es mucho más importante.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí. que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.